Estoy en los aledaños de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, en Madrid. Esta es la zona, digamos, judicial del centro de la capital. Aquí está la Plaza de las Salesas, el Supremo. Y estoy aquí porque hace unas horas, muy pocas horas, el juez Santiago Pedraz ha decidido que ingresen en prisión de forma preventiva dos españolas, Yolanda Martínez y Laura Fernández. ¿Quiénes son estas dos españolas? Pues dos españolas que hasta el lunes por la tarde, estaban en campos de refugiados de Siria. Dos mujeres que se habían casado con dos yihadistas, que tenían cinco hijos, cuatro hijos en un caso, cinco en otro, y que, han venido a España repatriadas después de largas gestiones, con cierta polémica. Vamos a intentar comprender qué importancia tiene esto con la ayuda de Luis de la Corte, que es profesor de Psicología Social de la Universidad Autónoma de Madrid y que es autor de un libro que se llama La Lógica del Terrorismo. Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Daniel Pérez está también con nosotros, que es investigador del Observatorio Internacional de Estudios sobre el Terrorismo. Daniel, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes.
Daniel, Luis, esta repatriación ha estado envuelta en toda Europa, este tipo de repatriaciones, de una cierta polémica. Hay focos todavía de yihadismo en España, en las prisiones, en algunos barrios de Ceuta, de Algeciras, en Madrid, en Barcelona. ¿Hay motivo para temer que una repatriación de, en este caso, mujeres que se habían casado con yihadistas, pueda traer una cierta contaminación ideológica o yihadista, Daniel?
Pues bueno, eso habrá que verlo y sacar la bola de cristal en estos casos es complicado, pero no tendría por qué, porque también el caso de la repatriación es debido a la caída militar del Estado Islámico, de Daesh, de la pérdida de su control territorial y también de donde ahora son los campamentos de refugiados, que fueron uno de los primeros lugares donde Daesh se asentaría, en los que ha demostrado que ya no tiene ese poder. Ahora mismo la radicalización tiene también otro tipo de vertientes dentro de la célula o la tan importante variante digital, y no necesariamente tiene que ser visto una radicalización hacia Daesh, sino precisamente como una caída y como una derrota y la confirmación de la misma ante las fuerzas internacionales, ¿no?
Daniel, ¿no ves entonces peligro? ¿Luis, coincides?
No coincido. No coincido en absoluto.
¿Por qué?
No sabemos qué puede ocurrir a corto plazo, pero la experiencia histórica muestra que personas que han tenido papeles relevantes en escenarios de conflicto y que luego han vuelto a Europa sin que haya ningún signo de que se hayan desradicalizado, representan un riesgo enorme. Y este es un caso, o estos son casos particularmente complicados, porque la experiencia anterior no era una experiencia de mujeres que se habían desplazado a zonas de conflicto en apoyo de combatientes terroristas y que habían estado adoctrinando desde la cuna los hijos de estos combatientes terroristas. El riesgo es alto. El riesgo de que estas personas, si tienen la responsabilidad de la crianza de estos niños, puedan estar incubando, a lo mejor no a corto plazo, pero sí a medio plazo, brotes de extremismo en nuestros países. Ya.
O sea que, Luis, tú ves más el peligro en los hijos que en las madres.
No, yo creo que la decisión de traerlos es correcta, precisamente porque hay que proteger a los niños del influjo y del adoctrinamiento al que ya han venido siendo sometidos en un escenario tan difícil, tan marginal como el de los campos de refugiados que en los que estaban en el noreste de Siria. El peligro es el adoctrinamiento que puedan recibir o que puedan seguir recibiendo, para ser más exactos.
Ya. Dariel, esta decisión del juez Pedraz se produce horas después de que haya pues un par de detenidos en Almería, siguen produciéndose detenciones en las últimas semanas. Nos hemos olvidado un poco de la amenaza yihadista en España. ¿Qué nivel de amenaza sufrimos en este momento? Decías tú que las vías de radicalización son ahora más digitales. ¿Qué sabemos de las mezquitas? ¿Nos puedes hacer, digamos, una foto de la situación del yihadismo en España en este momento?
Pues precisamente en cuanto a las operaciones policiales, desde el Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo monitoreamos, digamos, semanalmente, y en nuestra página web pueden ver, digamos, buena cuenta de todas las operaciones policiales que se han hecho en España con este sentido del yihadismo, y digamos que han sido constantes, ¿no? Sí, es verdad que no habíamos tenido fuertes atentados como pueden ser los de Madrid y Barcelona, aunque el de Murcia se había investigado y estaba en esa relación como de inspiración yihadista. Digamos que ahora mismo estamos en un periodo también de impasse, pero eso no significa que en zonas cercanas a nuestro territorio, como puede ser la cuestión del Sahel, que desde tanta importancia de las instancias de seguridad y militares internacionales se les está poniendo ahí, digamos que se están creando los nuevos bastiones y los nuevos centros de actividad principales del yihadismo global. Evidentemente, también se han visto que van a mandarse movilizaciones hacia esas zonas, como puede ser el caso de Somalia desde propaganda de Daesh o en el caso de otros países del Sahel Occidental, pero en el caso español vemos que sí está teniendo esa efectividad en la cuestión de las operaciones policiales, y que está siendo mayormente una cuestión de adoctrinamiento y no tanto en la preparación de atentados. Aún así, evidentemente, que esta cuestión esté calmada no significa que pudiera darse un recrudecimiento de la situación, porque sabemos que desde Daesh Central se va a intentar, y desde el año pasado, pues digamos, avivar de nuevo en el mundo estas cuestiones, ¿no?
Daniel, ¿cuáles son, decías que el adoctrinamiento es fundamentalmente digital, cuáles son las vías de adoctrinamiento? ¿Sabemos, por ejemplo, si hay mezquitas radicalizadas con, no sé, doctrina salafista, que no están controladas? ¿Cuáles son las vías?
Pues, por ejemplo, en el caso de estas dos españolas repatriadas, ¿sí? En el caso de sus maridos, la radicalización fue vía de la mezquita de la M30, que es donde se gesta la brigada, la conocida como Brigada Al-Andalus, ¿no? Que es, según la Audiencia Nacional, pues esa plataforma de envío de combatientes de yihadista que se forjó en Madrid. Lo que sí es bien cierto, o como pasó con el caso del imán de Ripoll, es que también las mezquitas son centros de esa prevención, ¿no? De que si en ese sentido los discursos están controlados y están, digamos, dirigidos y hacia no un discurso radical, pueden ser también una manera de contención, y así lo avala también la experiencia. En el caso español, Marruecos es quien tiene el principal interés en controlar esa mezquita, también desde unas reformas que se habían establecido para, digamos, evitar ese discurso radical, pero también la cuestión de los jóvenes a través de las narrativas, ya no solo digitales, sino que también su entorno cercano le pudiera trasladar, y sobre todo la respuesta a una serie de necesidades, ¿no? De una falta de identidad y de una búsqueda de sentido personal que le puede dar vía a estas personas, sean jóvenes o sean de otras edades, pues querer buscar estos canales. Pero siempre vemos la mezquita como lo potencialmente erradicable, pero también evidentemente tenemos que verlas como los actores también de prevención y de control de estos discursos radicales.
Decías, Daniel, la radicalización a veces tiene que ver con la búsqueda de un sentido. Luis, ¿por qué Yolanda, Luna, dos españolas, acaban en el norte de Siria, bueno, apostando por la violencia? Yo, mi experiencia personal en Siria y en Irak es que en muchos sitios las pintadas estaban pues en inglés, en francés. No vi ninguna pintada del Daesh en español. ¿Qué hace que una europea, una española, acabe apoyando el yihadismo?
Pues Daniel decía bien antes que la necesidad, por razones diversas que se pueden dar en la vida de una persona, de reorientarla, de encontrarle un sentido nuevo, puede llevar a la radicalización. En unos casos, en la radicalización de tipo yihadista, como son los casos de los que estamos hablando, y en otros, y en otras circunstancias, para otras personas, en otro tipo de, hacia otro tipo de extremismo. Buscar un patrón común para todas las personas que se han radicalizado en Europa es muy complicado. Hay dos detalles importantes en estas dos mujeres. Las dos son conversas. No fueron criadas desde su infancia en la doctrina, vamos, en la religión islámica, ni en ninguna doctrina radical, ¿no? La tercera mujer que iba a ser trasladada y que al final no se trasladó, sin embargo, no era conversa. Una tenía una alta posición social de partida, dos de ellas. Otra, todo lo contrario. Y sin embargo, todas acabaron en el mismo sitio y atravesaron el mismo proceso. Es realmente muy complicado responder a esa pregunta con una pauta general.
Ya, pero es interesante lo que apuntáis los dos, ¿no? Luis y Daniel, que la búsqueda de un sentido al final, en algunas ocasiones, lleva a abrazar como motivación, pues eso, el terrorismo, la violencia, y en este caso, bueno, son dos mujeres que no habían sido educadas en un contexto en el que el yihadismo fuera algo percibido con normalidad. Gracias, Luis, gracias, Daniel, por ayudarnos a comprender lo que está sucediendo, lo que ha sucedido hoy aquí en la Audiencia Nacional. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Gracias.